Continuamos en la sintonía de Radio Clara, continuamos en el Lliure Directe, continuamos en el 104.4 de la frecuencia modulada, si estamos en Valencia y alrededores, o a través de Internet para cualquier otra parte del mundo. Ya tenemos por aquí al siguiente invitado, él es Antonio Pérez Solís, presidente de ABAI. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días. Queríamos aprovechar la charla que tenéis hoy en los locales de la Biblioteca Libertaria de CGT, en la avenida del CID 154. Para hablar contigo sobre varias cosas. Lo primero, queríamos que nos dijeras qué es ABAI.
Sí, hola. Bueno. Mira, ABAL, bueno, es el acrónimo de la Asociación Valenciana de Ateus y Lliure Pensadors, y Libre Pensadores, y es una asociación que hemos constituido relativamente recientemente, porque aun cuando el movimiento ateo existía desde hace ya bastante tiempo, pero realmente como tal organización pues no teníamos una cobertura, llamémosle así, jurídica o organizativa, y entonces por eso decidimos constituir la asociación ABAL. Concretamente se nos aprobó como asociación cultural ahora ya como casi 2 años.
¿Con qué objetivos nace ABAI?
Sí. Bueno, justo la defensa de, como dice el nombre, de una postura intelectual muy respetable, como cualquier otra, que es la del ateísmo y el libre pensamiento. Promover precisamente esos valores, que son valores fundamentalmente humanos. Nosotros nos interesa este mundo. No nos interesa que nos digan que hay otro mundo más después de la muerte. Queremos aprovechar este.
¿Cuánta gente seréis?
Ahora mismo, como estamos naciendo como organización, llamémosle así, pero estamos por encima de los 50 activos. Otra cosa son los simpatizantes, donde efectivamente tenemos un gran número de simpatizantes, porque es una creencia que esta creencia siempre ha estado latente en la sociedad.
¿Hay más organizaciones de ateos en Valencia?
En Valencia, que yo conozca, creo que no.
Vale. ¿Y a nivel, digamos, estatal?
Sí, a nivel estatal, efectivamente. Como yo te decía, que el movimiento ateo goza de muy buena salud y existe una organización, concretamente, que es la UAL, que es Unión de Ateos y Librepensadores, que está radicada ahora mismo en Barcelona y que agrupa asociaciones de ateos y librepensadores repartidas por toda la geografía peninsular.
¿Ateos, agnósticos, laicos, es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué podemos decir?
No, hay efectivamente, hay matices. El ateo es el que directamente considera que no existe Dios. Ya en las charlas de esta tarde nos extenderemos sobre la palabra ateo y ese significado casi negativo que nos dan a ateo sin Dios. No, son más cosas, pero bueno, eso ya esta tarde lo dilucidaremos, ¿no? El agnóstico es aquel que considera que es imposible tener un conocimiento sobre si existe o si no existe, y es un tema que realmente no lo considera fundamental. Y se llama ateo y libre pensador. El libre pensador, digamos que es una calidad ya un poquito más amplia, donde cabe todo. Ahí caben los ateos y caben incluso los agnósticos, y es el libre pensador, el que reivindica la libertad de pensamiento. Yo soy libre para creer, para no creer, o para considerar que es imposible creer. Da lo mismo. Esos son los libres pensadores.
¿Y laico?
Este es un concepto mucho más rico y más importante, sobre todo en nuestra sociedad. El laico no es el que está en contra de la religión, ni está en contra, obviamente, del ateo. El laico lo único que quiere es que se respete a todo el mundo, pero sobre todo, y es lo que lo define fundamentalmente, el laico no quiere que los organismos públicos intervengan en la actividad espiritual de la población. El laico es el que defiende una radical separación de religión y organización social, como es el Estado.
Entonces podemos decir que laico es un concepto más amplio.
Más amplio. Más amplio, en el que no entra en disquisiciones sobre si existe, si no existe. Dice, señores, cada uno en su ámbito. Y si quiere ir, pues a todos nos han formado, también ese es otro tema, desde pequeñitos nos han formado o deformado, no lo sabemos, con mucha religión. Recordemos la frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues caramba, cúmplanlo. Déjennos a los cesáreos estar con el César y a los de Dios que estén con Dios. Y no nos mezclemos. Siga usted en su camino, que yo se lo respeto perfectamente. Respete usted también el nuestro.
Hoy hemos hablado con Kiko da Silva, editor de la revista gallega Retranca, una revista que, como sabes, ha sido secuestrada ha sido secuestrada por la imprenta porque hablaba de la visita del Papa Ratzinger a Santiago. ¿Qué te parece todo esto?
Este otro ejemplo desgraciado de esa interferencia, de esa influencia nefasta de actitudes, todas ellas muy respetables, en actividades que igualmente son respetables y no tienen por qué incidir una otra. Usted es un señor que tiene una imprenta. Pues señor, si usted tiene un encargo, y para eso la ha puesto, usted imprime desde hojas parroquiales a soflamas, me da lo mismo, siempre que sean legales. Mientras usted no incurre en ningún tipo de delito, oiga, limítese usted a cumplir con su obligación laboral, que usted tiene una empresa, ha aceptado un encargo, hágalo. Y entréguelo. No entre usted, no meta usted ahora consideraciones de tipo personal, porque ¿a dónde vamos a ir así?
¿Y por qué crees que pasa esto?
Bueno, pues porque desgraciadamente, eso decíamos también antes, desde pequeñitos se nos ha influido tanto, se nos ha hecho, cuando estamos en la edad más tierna en la que podemos aceptar cualquier cosa que nos digan, a los niños nos engañan con caramelos y con todo, pues también nos engañan con caramelos de este otro tipo. Yo creo que eso penetra tan hondo, que hasta la persona que ni siquiera es practicante religiosa sigue inconscientemente, sigue teniendo una especie de tabúes que le inculcaron de pequeño y consideran que eso es un pecado gravísimo y que esas cosas no se pueden decir, o sea, que tienen o ni colaborar con ellas. O sea, se ha llegado a ese extremo de que nos han metido hasta el tuétano, unas ideas preconcebidas, manipuladas.
Pero es que pase esto en el siglo XXI es difícil de entender.
Eso es lo triste. Es difícil de entender relativamente. Sería difícil de entender. ¿Pero por qué ocurre? Porque venimos de más de 40, de 50, yo diría ya 70 años, casi 80, y por supuesto en la historia los hemos tenido desde hace muchísimo más tiempo, dirías 20 siglos, en los que la sociedad española ha estado siempre intervenida, manipulada, influenciada por un determinado credo y con unos determinados dogmas y además radicales. Es muy difícil quitar eso de la sociedad cuando son tantos siglos los que hay detrás. Pero confiemos que poquito a poco, yo soy optimista siempre, poquito a poco que vayamos liberándonos de esto, como en muchos otros países. Esto que se da, lo entiendo. ¿Por qué? Porque ha ocurrido aquí, en España. Eso es impensable que ocurra en Francia, ni en Estados Unidos, con todo el conservadurismo, ni el Tea Party que hay ahora mismo, ni siquiera ahí. En Estados Unidos tú eres más libre que nada para hacer cualquier tipo de propaganda o de imprimir cualquier folleto, y al mismo tiempo, una de las industrias más importantes, por ejemplo, en Georgia, es la impresión de Biblias. ¿Bien? Pero al mismo tiempo es un país donde tú tienes, bueno, nacieron las revistas, digamos, Playboy, por poner el sexo, porque siempre también nos lo han metido ahí. Pero, en fin, libertarios puede haber perfectamente. Lo que pasa es que, desgraciadamente, son minorías en ese país, pero que, en teoría y en la práctica, gozan de los mismos derechos, por supuesto. Y aquí, desgraciadamente, todavía por esos comportamientos no los tenemos en la práctica.
Siempre se dice que los ateos siempre cargáis contra la religión católica, que ¿por qué no decir lo mismo de por ejemplo, la religión musulmana?
Naturalmente. Y es que eso son las desinformaciones los sanbenitos que se nos cuelgan siempre. En absoluto cargamos contra la religión católica. Lo que queremos es equipararnos. Si lo que queremos es tener los mismos derechos que ellos tienen. Cuidado, los mismos derechos, no los mismos privilegios. Nosotros no queremos privilegios para nadie. Todos en plano de igualdad. En la charla de esta tarde, claro que vamos a hablar también de Islam. Que decíamos que etimológicamente Islam significa sumisión, algo que realmente creemos que no es aceptable para el conocimiento humano. Tú no puedes ya de entrada tener una actitud de sumisión, creo que tienes que tener una actitud crítica, intelectiva y de búsqueda de conocimiento.
Hemos nombrado ya a Ratzinger, ahora vuelve de visita al Estado Santiago, Barcelona, Madrid, ya estuvo por aquí por Valencia. ¿Qué tenemos que decir de estas visitas?
Pues que si sigue viniendo nos vamos a arruinar, porque desde luego no son los mejores momentos para andarnos con alegrías de gastos. ¿Qué puedo decir? Pues que yo creo que ya vino aquí una vez, ya todavía sabemos sin saber, estamos sin saber cuánto costó aquello. Son actos de propaganda, actos de marketing. Su antecesor era incluso mejor que él, porque era, tenía más tablas y efectivamente provocaba esas adhesiones así sentimentales. Y se conoce, no sé, estarán muy desesperados o qué, pero se conoce que se han dedicado a hacer giras promocionales pues lo, al máximo posible. Algún problema tendrán cuando tanto insisten, pero por favor que no nos causen tanto daño económico, me refiero.
¿Pero no es un jefe de Estado?
Sí, es un jefe de Estado sui generis, porque ya sabes, es como tal Estado, es otro de los privilegios que tiene también esa religión. Es un Estado minúsculo dentro de una ciudad, formalmente, cuando la realidad es que media Roma es de la Iglesia, es del Vaticano. Si te pones a hurgar y si te vas por Roma y quieres averiguar propiedades, pues resulta que media Roma pertenece todavía a la Iglesia. Pero bueno, a lo que me refiero, es un Estado muy bien, pero yo no he visto, si viene de cualquier otro país un mandatario, que nos ocasione un gasto de ese calibre. Lo podría entender todavía por razones de seguridad un presidente tan importante, porque vamos, tan importante él no, sino de un país tan importante hoy por hoy todavía como sigue siendo Estados Unidos. Pero por favor, que venga alguien del Vaticano, es como si viene el presidente de la República de San Marino o del Liechtenstein, pues no, pues muy bien, pues se le recibe, se le da de comer una cenita o un brindis y se tratan los temas que se tenga que tratar y punto, pero no este follón, que no, este circo que nos organizan cada vez que se mueve.
Antes hablabas de privilegios de la Iglesia Católica. ¿De qué privilegios estamos hablando?
Imagínate los privilegios, no pagan IVA, tienen exenciones fiscales, tienen un trato totalmente de favor en la enseñanza, que es lo más grave, puesto que se le ha dado el punto más importante, que déjame a mí, la labor de formar a los pequeñitos cuando no tienen todavía un espíritu crítico desarrollado. Eso es lo grave y por eso estamos con de aquellos polvos, estos lodos. El privilegio, tú te ves crucifijos por todas partes. Yo no tengo nada contra que se ponga el crucifijo, pero entonces me gustaría que esté la estrella de David y que esté también la media luna. En plan de igualdad, porque son tan respetables unas religiones como otras, y son opciones personales. Los ministros juran con un crucifijo ahí puesto. Si yo me voy a un hospital, ayer tuve que irme a hacer una ecografía, y veo, hospital católico, la casa de salud, creo que se llama. ¿Por qué me tengo yo que tragar de católica? Y efectivamente, cuando estaba haciendo la ecografía, mire, y ahí tenía un crucifijo delante. Bueno, a mí no me importa. Pero digo yo, hombre, pues también podría sentiría a lo mejor más cómodo y más contento un señor que tenga otra creencia que también tuviera su símbolo ahí. O si no, lo obvio, no tenga usted ningún símbolo porque es una esfera privada. No tiene usted que meterla en la vida pública.
He estado a confesional o nacional catolicismo.
Claro, exactamente. Nacional catolicismo lo hemos tenido, como lo sabes muy bien, incluso casi en categoría de organización política desde el año 39. En la Alemania que perdió era el nacionalsocialismo, nosotros fuimos el nacionalcatolicismo. La ósmosis de iglesia y régimen fue evidente para los que todavía estamos aquí con una cierta edad, porque aquello se vivió y realmente sufrimos en nuestras carnes esa coacción, si no física, en algunos casos hasta física, moral y social, de la presencia omnipotente de la Iglesia en toda la actividad nuestra. Teníamos que ir, de pequeñitos, teníamos que ir a la Iglesia a ver si, que para leer las películas que ponían ese fin de semana, si eran Rosa, Grana, y las Granas recuerdo que decía gravemente peligrosa. O sea, teníamos que ir a la Iglesia a saber qué películas teníamos que ver. Eso es una mera anécdota, imagínate, luego el resto.
Y hoy en día, ¿qué estaríamos más cerca, del Estado confesional, que es lo que teóricamente tenemos, o del nacionalcatolicismo?
Hombre, estamos un pelín más cerca del Estado aconfesional, pero evidentemente a años luces todavía de un verdadero Estado aconfesional. Estamos en un Estado teóricamente aconfesional, pero prácticamente católico, apostólico y romano.
Esta semana hablábamos con Joan Ribó y criticaba la apropiación, por ejemplo, de espacios públicos por parte de la Iglesia, como puede ser la Plaza de la Virgen.
Exactamente. Y fíjate qué triste que le denieguen a un colectivo una concentración, en esa plaza porque defendían lo que era, era el uso del preservativo o algo, había una connotación con respecto a defender el uso del preservativo. Decía, hombre, que no es el lugar adecuado, teniendo en cuenta que la iglesia se opone. Oiga, la plaza no es de la, no es de la iglesia, la plaza es del pueblo. Uh-huh. La podemos llamar la Plaza de la Virgen y muy y me parece muy bien.
O la Plaza de las Palomas, como es conocida.
Sí, también. Bueno, oye, también ellos tienen una paloma. O sea que... sí, sí.
Está claro. Símbolos religiosos, ya has nombrado algo. Ha habido siempre, bueno, últimamente una polémica con el velo, no el velo. ¿Qué podemos decir de esto?
Pues eso es el, si quiere, el hándicap que todo este tipo de creencias que se basan en un libro o en unos dogmas, en unos principios que creen que son inmutables y que son los que gobiernan la vida, pues estas son las consecuencias que nos arrastran. Si habrá que ver el origen de aquellas prohibiciones, por ejemplo, o de aquella normativa que establecían velos o cosas de este tipo. Es una pena que tengamos que estar hablando de ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver la indumentaria con una actitud espiritual de una persona? Dicho todo esto, pues mire usted, que resulta que esa persona considera que debe ir con velo por la calle. Bueno, pues si quiere que lo vaya, mientras sea perfectamente identificable. Si una persona se pone un velo en la cabeza, pues como el que se pone una peluca. Yo que soy calvo me podría poner una peluca y nadie me lo va a prohibir. Bueno, pues si usted quiere ir con velo, pues mire usted. Otra cosa que dice, hombre, tengo que ir con velo y soy una niña y estoy en un colegio y tengo clase de gimnasia. Hombre, para hacer gimnasia con un velo, pues supongo que no es muy muy práctico. Es que es el sentido común lo que está faltando siempre en este tipo de normas sobre vestimentas. Uh-huh. Nosotros lo hemos sufrido, el velo. Bueno, si además, otra comparación, eso va con velo. Pero si sale una monja a la calle, resulta que sí, que puede ir con una toca que es infinitamente más incómoda, sobre todo aquellas que había que era con pico, que tenías que ir con un cuidado, pues si no te lo metía en el ojo. Es que ya te digo, es tan ridículo toda esa cosa que a mí hasta me produce repugnancia entrar en este tipo de cosas.
Uh-huh. Y lo de jurar el cargo, los ministros, por ejemplo, delante del crucifijo y la Biblia.
Naturalmente, esa es otra manifestación también que dice, bueno, si esto es un estado aconfesional, ¿qué hace una confesión ahí? ¿Qué necesidad tenemos de esto? Es que es ganas de hurgar, es ganas de meter el dedo en el ojo. Señores, si estamos todos mucho tranquilos, si nadie está en contra ni de la iglesia, ni de la religión católica, ni de la religión islámica, ni del budismo, ni de nada. Simplemente no mezclen ustedes cosas, no metan a la fuerza con calzador sus convicciones en toda la actividad nuestra, incluso en la política y más elevada como en el juramento de un cargo. El juramento de un cargo, que es una ceremonia en la que queremos tener garantía, digamos, de honestidad personal de una persona que se compromete a cumplir como Dios manda. Fíjate hasta las frases, como Dios manda. Efectivamente, que es cumplir como se espera que cumpla una persona miembro de una organización, de un colectivo.
¿Y qué podemos hacer para intentar que acaben estas cosas?
Pues eso, justo para eso es lo que nos mueve al asociarnos, el tener un poquito más de personalidad jurídica a la hora de tratar de difundir estas ideas que estamos aquí ahora mismo exponiendo. Lo que tenemos que hacer es buscar y promover precisamente eso, que la separación total y absoluta del Estado y de las religiones. Que la enseñanza, por favor, que la enseñanza sea... Tuvimos aquí una magnífica institución, que fue la Institución Libre de Enseñanza, y se la han cargado, quedan ahora testimonios dos o tres colegios, eso es todo, porque hasta falacia que dicen del centro subvencionado. El centro subvencionado en el fondo es un centro religioso, vamos, de una actitud religiosa, que además tiene dinero público. Y la prueba es que siempre se me van a producir problemas a la hora de que mi hijo vaya a un centro público, pero subvencionado. Pues lo primero que van a hacer es preguntar, ¿va a ir a clase de religión? Bueno, ¿qué necesidad tiene de que el niño se sienta? Porque en el fondo acaba siendo eso una discriminación. Ah, yo voy, yo no voy. Lo comentan los padres. Ay, ese niño no va a clase de religión. Ten cuidado, no te acerques o no juegues con él. Yo qué sé, son tonterías de ese tipo que realmente le hacen a uno subir por las paredes.
¿Y qué tipo de actividades, de campañas realiza Abay?
Bueno, La campaña hasta ahora son muy voluntaristas. La campaña más famosa, como ya sabes, fue la del autobús ateo, que desgraciadamente en nuestro territorio no pudimos llevar a cabo. Curiosamente, se pudo llevar a cabo en Madrid, con el mismo tipo de gobernantes, por lo menos del mismo partido gobernando, no el mismo tipo. Se llevó a cabo en Barcelona, se llevó a cabo en Málaga, se llevó a cabo en toda una serie de ciudades, y aquí desgraciadamente no lo pudimos hacer. Ahí hubo un movimiento que quizá un poco por la osmosis internacional, aquello se disparó tanto el éxito que hubo en Inglaterra, y la idea fue realmente muy buena, y sobre todo necesaria, y eso se pudo llevar a cabo en aquellos sitios donde pudimos. En el resto, pues fíjate, aquí estamos pues mendigando un foro público, algo donde podamos exponer nosotros nuestras ideas. No te quiero decir lo que nos ha costado por fin la legalización. Hemos tardado, hemos estado un trámite que normalmente debería ser de meses, se nos convirtió en casi un año. Sí, a lo mejor, desgraciadamente, coincidencia sería, pero mira qué casualidad.
¿Y aquí por qué no se pudo hacer lo del autobús?
No, pues porque hablamos con la empresa de transporte, queríamos un par de autobuses, eso era todo. La empresa de transporte, que es realmente la propietaria de esos espacios, pero tiene que referirlo al ayuntamiento, y el ayuntamiento se negó. Ayuntamiento, yo creo.
¿Que dio algún motivo o dijo que no?
No, recordaréis que hubo una frase que dijo nuestra alcaldesa, que hay otras cosas mucho más importantes y hay que ponernos ahora a preguntar que si a lo mejor Dios no existe. Bueno, pues muy bien, pues efectivamente hay cosas, no sé si mucho más importantes, tan importantes como las nuestras. Yo creo que todas las cosas son importantes si afectan a la ciudadanía. Y oye, ahí no te olvides que hay un sector fuerte. Hay estadísticas, el secretario de nuestra organización, Josep, los maneja con mucha claridad. Y creo que me hablaba que estábamos ya como un 20-tantos% de la población aquí que son ateos. Ateos no organizados, pero que son ateos. Por eso te hablaba la cantidad tremenda de gente de como simpatizantes que tenemos. No tanto como militantes, ojalá. Ojalá. Pero bueno, imagínate un partido político que en unas elecciones tiene 10 millones de votos, de los que ganan son 10, 11 millones de votos, y a lo mejor su lista de afiliados pues son a lo mejor 100 y pico mil o 200 mil. O sea que tampoco, quizás nosotros estamos mejor que los partidos políticos.
¿Y campañas como la de la apostasía? Eso,
bueno, es más testimonial. Y realmente lo han provocado ellos mismos con esa cerrazón, porque que te han metido tanto la religión por todos lados que casi es una explosión interior. La gente dice, yo lo que quiero es apostatar y hacerlo en público y hacerlo lo más sonoro posible. No deja de ser una postura testimonial de desahogo para unas personas muy respetables y que incluso mucha gente con gran razón dice, oye, es que es mi derecho también. ¿Yo por qué? Si yo no pregunté nunca que me bautizara. Si es que yo era un pequeñito que acababa de nacer, si me bautizaron al mes o a la semana o a los 2 meses de nacer, ya me dirás tú qué tenía yo que venir. Y ahora, ¿por qué tengo que estar ahí figurando en unos libros inscrito como católico? Pues francamente, yo les doy la razón.
Sí, tenemos una llamada. Buenos días.
Hola.
Buenas.
Hola. Quería preguntar, ¿una asociación como de este tipo en el mundo islámico sería posible o estaríais ya lapidados?
O me confiemos. Bueno, cuidado.
¿Te contestan por la radio?
Sí, es que me escucho por la radio.
Vale,
sí.
Hombre, ya sabes que de todas formas esa religión de la que tú me estás diciendo, no la islámica, sino la vuestra, ya sabes que lapidaba también, históricamente. Bueno, no solo lapidaba, sino que también hubo peores cosas.
Y quemaba.
Pero en fin, afortunadamente, nosotros nos hemos liberado de todo eso. Lo del Islam, hay países en los que no, pero hay países efectivamente tan radicales como nosotros lo fuimos. No te olvides de una cosa. La religión cristiana empieza hace ahora 20 siglos. La musulmana empieza en el año 600 y pico, 620 y pico, me parece que es cuando la... Quiere decir que hay 600 años de diferencia. Si haces la traslación... Pues 600 años menos el año 2000, estamos en 1400. En 1400 nosotros estábamos haciendo barbaridades, ¿sí?
¿De qué vais a hablar esta tarde en la charla que tenéis en la Biblioteca Libertaria CGT?
Sí, vamos a hablar, va a costar de dos partes. Una parte que podríamos llamar, bueno, de presentación, como es lógico, y de exposición. El término filosófico es muy ampuloso. Digamos, una exposición doctrinal o de sobre qué en qué consiste el ateísmo, cuáles son las causas, cuáles son los motivos, pero sobre todo vamos a hablar, yo por lo menos voy a centrarme en la dicotomía que existe entre razón y creencia, entre razón y fe. Uh-huh. La utilización de la razón con todas sus consecuencias desde la época de Sócrates, cuando decía que yo solo sé que no sé nada, pues llevado hasta el extremo, pasando por Descartes, hasta la época actual. Y luego habrá una segunda parte en la que nos centraremos en lo que son las organizaciones ateas, cuál es la actividad dentro de la sociedad, qué es lo que implica. Algunas de las preguntas que tú me has hecho ahora esta mañana pues también tendrán su respuesta adecuada esta tarde. Uh-huh. Que, por cierto, en la cartelera Turia lo anunciaban en el ciclo de conferencias y, desgraciadamente, han puesto viernes 28. Realmente el error no es el 28, sino viernes. Es hoy, 28, jueves.
A las 7:30 en la Biblioteca Libertaria de CGT, que está en la Avenida del Cid 154, tercera planta. Veo en el cartel que anuncia la convocatoria que pone: si pudiera razonar con la gente religiosa, no habría gente religiosa.
Efectivamente, y qué frase más bonita, ¿eh? Uh-huh. Y que nos hace, a mí me ha hecho reflexionar también, yo no la conocía. Y justo enlaza con lo que estamos diciendo. Si yo uso la razón, tarde o temprano, desgraciadamente, y me perdonen los creyentes que ahora mismo me escuchan, pero tarde o temprano acabaré por no ser religioso. Porque si aplico religioso en el término que estamos hablando, de dogmático, de fe, etcétera, etcétera. Porque la razón se da de bruces muchas veces. O sea, lo único que nosotros queremos es tener un mundo inteligible. Y hoy por hoy, claro, antiguamente, cuando tú te hacías preguntas y no tenías respuesta, la salida cómoda era, es que eso lo ha creado Dios. Bueno, así teníamos respuestas para cosas que hoy, en cambio, sí que conocemos. Hay genética, hay el ADN, hay montones de cosas que en aquella época sería impensable. Entonces habría que atribuírselos a algo extraordinario. Lo extraordinario está empezando a dejar de ser ordinario. Siempre habrá cosas extraordinarias, pero poquito a poco vamos reduciendo su campo. Y ese es un poquito el tema.
Para la gente que quiera contactar con Abay, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, tenemos una página, tenemos la web.
Sí, si quieres, ateusvalencians.es.
Eso es. Y ahí se entra y hay diferentes sesiones, y también cómo darse de alta, bueno, cómo debatir, hay foros, en fin, ahí tienen toda la información. Creo recordar que están incluso nuestros estatutos. Y todo. Nosotros los requisitos no son excluyentes en absoluto. Damos la bienvenida a cualquier persona que simplemente que comulgue con los principios que están establecidos en nuestros estatutos. Tenemos establecido una cuota, porque evidentemente un mínimo de gasto tenemos, pero una cuota tan ridícula como que es 30 euros al año. O sea, ¿qué quiere decir? Que no sé si salimos a 2 euros al mes o no, no llega a 2 y pico, casi 3.
Muy bien, Antonio, si quieres añadir algo que no haya salido en la conversación.
Pues no, agradecerte precisamente esta oportunidad, como siempre se dice, pero es que de verdad nosotros la necesitamos porque somos los más desasistidos. Y hoy por hoy pues no gozamos realmente de grandes facilidades para propagar nuestras ideas, que son respetables y que no pretendemos imponérselas, eso que quede muy claro, que no pretendemos imponérselas a nadie, pero a nadie. Que lo único que queremos es que se nos trate con la misma dignidad con la que reivindicamos que traten a los católicos, a los musulmanes, a los budistas, a cualquiera, a los librepensadores, a todos. Señores, en pie de igualdad. Unos serán más importantes porque tendrán mayor número de seguidores y otros menos. Pero estamos siempre iguales. Y eso es todo.
Pues muy bien, Antonio, muchas gracias por venir a Radio Clara. Seguimos en contacto y te volveremos a molestar seguro que algún otro día.
Cuando queráis. Muchas gracias.
Salud.